Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Muy buenas tardes, damas y caballeros, soy Fran Navarro y este es el cuarto programa de la segunda temporada de Lo Mejor de la Semana de Radio UMH, el espacio radiofónico en el que, como su nombre indica, hacemos un repaso del contenido más destacado, ya sea por interesante o por cómico, que nos ha dejado estos últimos días de radio. Durante los próximos 20 minutos aproximadamente, escucharemos fragmentos de programas tan variados como interesantes, todos ellos realizados por el excelente equipo de Radio UMH. ¡Empezamos! El primer corte de voz que vamos a escuchar es del nuevo programa Dando Tiempo al Tiempo, presentado por Ana Cortijo, Mariana Mateu, Marta Nebot y Nerea López, cuatro estudiantes del primer curso del recientemente implantado doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UMH. La base de su programa es el contacto directo con los más veteranos de nuestro entorno, con las personas de edad más avanzada, y para esta semana les preguntaron qué opinaban de la generación Z. Los más mayores hablan de su preocupación por el destino de la juventud, de cómo existe una dualidad en la que algunos jóvenes estudian y se esfuerzan por un buen futuro, y también existen jóvenes despreocupados que solo piensan en divertirse y que ocasionan muchos dolores de cabeza a sus padres. Los escuchamos.
Pues yo pienso que la generación Z...
Hay gente muy preparada, gente joven muy bien,
que se quiere preparar bien, y hay mucha gente joven que ni estudia y no hace nada más que ir a ocupar un sitio en la universidad. Se lo digo con conocimiento de causa. A mí la gente joven, indiscutiblemente, hay una juventud muy buena y hay una juventud muy mala. Y habrá otra media, entiendo, no todo el mundo es bueno o malo. Sí. Hay gente media también.
Así es, no le falta razón a este señor. Hay una juventud muy buena y una muy mala. Y otra que está ahí entre el bien y el mal intentando ubicarse. Pero todo el mundo se comporta mal si se le da una buena oportunidad, ¿no creéis? Bueno, pues ahí queda eso. Y de juventud pasamos ahora a hablar sobre el Brexit, un referéndum en el que, precisamente, el voto de los más jóvenes difería bastante comparado con el voto de los más mayores. Pues bien, en el programa Política para Apolíticos hablan sobre la posibilidad de plantear otra vez el referéndum, ahora que la gente está más informada.
Siento mucho, Alberto, interrumpiéndote porque quería volver precisamente a lo que estaba diciendo él antes. Ahora, si quieres, seguimos con lo que acabas de preguntar, pero me parece súper interesante matizar que entonces realmente el referéndum que se hizo no fue del todo claro. Entonces, realizar ahora otro referéndum con las personas más informadas y con unas campañas más claras quizás sea necesario. Porque si el referéndum que se hizo, como tú bien has dicho, es un referéndum manipulado, no manipulado los votos, manipulando a la gente. Entonces, realmente, ahora que la gente está más informada y sabe la verdad, ¿no creen que sería necesario realizar una nueva votación en la que...?
La pregunta del referéndum era muy clara. ¿Desea permanecer o salir de la UE? O sea, no hay ambigüedades. El problema es cuando la información que te dan es una información manipulada.
Exacto,
es cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de inmigración y de los inmigrantes como si fuera una oleada de inmigrantes que estuvieran invadiendo. Igual que ocurre también en España y en otros lugares de Europa.
Pues claro, pero
sí,
precisamente
son argumentos muy populistas.
Son argumentos muy populistas.
Pero claro, es que de eso precisamente estoy hablando. Entonces, yo no estoy hablando de que se haya manipulado la votación ni de la pregunta. Yo estoy hablando de que se han manipulado a las personas que han votado. Entonces, realmente, cuando tú tocas un eje fundamental de esa votación, ¿la estás manipulando o no la estás manipulando?
La estás manipulando directamente, entonces esa votación
no debería ser contundente.
Es que como he dicho...
De política internacional pasamos ahora al programa presentado por Diana Caró, licenciada en Enología por la UMH, Doña Uva y Don Lúpulo, el espacio radiofónico en el que se habla de bebidas fermentadas, destilados, gastronomía y ocio. En este espacio de una hora se ha emitido este mismo viernes, hace apenas un rato, de 1 a 2, desde el campus de San Juan de Alacant.
Sí, además, claro, la mano de obra también se nota, ¿no? Que no es lo mismo cultivar cereal que un viñedo o un olivar. La poda, las faenas son completamente...
diferentes. Es bastante más trabajoso, desde luego.
Bueno.
Nos hemos quedado callados.
Sí, ha pasado un ángel.
Estas cosas pasan, amigos. A veces los silencios dicen más que las palabras. Una película que ilustra esto muy bien, la importancia de los silencios para transmitir, es Lost in Translation, que si podéis, os la veis. Dejamos el vino a un lado y vamos a escuchar un fragmento del programa Memoria de Elche, en el que entrevistan al director de la Fundación Proyecto Pujol para la Educación y la Cultura, que habló sobre cómo han celebrado el noveno aniversario de su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad.
Este mes de octubre habéis celebrado el noveno aniversario del Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo lo habéis celebrado?
Bueno, pues de una manera muy, muy casera, como en el sentido de que
estamos... Muy de campo, ¿no?
Jugamos en casa, jugamos en casa. Y sí, muy bien, muy, muy participativa, muy alegre, muy... tened en cuenta que, lógicamente, los vecinos y las vecinas del entorno acuden, los escolares también matriculados, que están ahora, y antiguos alumnos y alumnas que fueron del museo, junto a las autoridades, junto a todo aquel y a toda aquella que está interesado o que tiene curiosidad o que le apetece pasar una velada agradable. Y bueno, pues hay una, los restaurantes del Camp d'Elx también preparan degustaciones, digamos, de productos típicos del campo. Hay jornada de puertas abiertas. Todo eso es lo que se hizo en esta sesión del día, en fin, a primeros de octubre, el 30 de septiembre, el 29 de septiembre fue, si no me equivoco, sábado.
Así es, amigos y amigas. Para todos aquellos que no lo supierais, Elche cuenta con tres patrimonios de la humanidad. El 1 de octubre de 2009, la UNESCO inscribió al Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pujol en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, convirtiéndose desde entonces en el tercer patrimonio de Elche. Hablamos ahora de Universidad Inclusiva, un programa dedicado a personas con discapacidad física. En este extracto destacamos el valor y la fuerza de uno de los miembros del programa, el cual transmite con mucha rabia lo poco que confiaron en él cuando quiso competir en baloncesto y después destaca su opinión en lo referente a los hombres y mujeres a la hora de hacer deporte.
¿A quién le dedicarías ese triunfo o ese título?
Mira, primero a todas las personas que me dijeron que no valía para el baloncesto, que me lo dijeron. Que yo no valía para el baloncesto. Y segundo, a todas las personas que no están conmigo.
Y ahora, para terminar la entrevista, ¿recomiendas a tanto a chicas como a chicos el baloncesto?
En realidad, todo deporte es un unisex.
¿Por qué?
Porque es igual que decir, los niños juegan con las pistolitas y las mujeres cocinicas. Y eso es lo que más me repatea, porque todo tiene que ser en el mismo sentido del género. Niños para todos tienen que ser los deportes para ambos sexos. No puede ser una discriminación por su si es mujer o como si es hombre.
Seguimos con baloncesto porque vamos a escuchar ahora un fragmento del primer programa La Última Jugada, realizado por Pedro Sáez, Daniel López, Pablo Aliaga, Antonio Arias y Alberto Elías. En este corte escuchamos el balance que hace Daniel López sobre la situación actual del Lucentum de Alicante, que lleva 2 victorias y 2 derrotas.
¿Algo que recalcar? ¿Algún jugador interesante?
Sí, bueno, jugadores, sobre todo aspectos positivos del equipo, que la defensa, ya que solo en estos 4 partidos, solo en uno, han encajado más de 70 puntos. También tiene Lucente un estaño muy buenos anotadores exteriores, ¿sí?, con Nemcock, Schmid y Enrique Garrido, tres nuevas incorporaciones de esta temporada. Ha reforzado muy bien el juego interior con Chey Conde, que hasta el momento es el mejor jugador del equipo y uno de los mejor valorados también de toda la Le Plata. La plantilla es muy joven, por lo que, bueno, en caso de no conseguir el objetivo este año, podría haber proyecto también para 2 o 3 temporadas, sí, más. Pero precisamente esto es lo que provoca el fallo del equipo, que es el mismo que el año pasado, que es que en los momentos calientes del partido no consigue controlar.
Entiendo, pero no, el plantel renovado, hasta el entrenador.
Sí, incluso el entrenador ha cambiado.
Claro, el jugador del Lucento.
Sí, el año pasado era Pedro Rivero la base y sí, este año pues le ha tocado pasar a los banquillos.
O sea que el Lucento, bueno, esperemos que traigamos dentro de 2 semanas buenas noticias, ¿no?
Y no nos movemos de programa, ya que escuchamos ahora la porra que han hecho para el MVP de la NBA. El premio para el que gane, si es que la gana alguno, lo anunciarán próximamente en redes sociales.
Para no enrollarnos más, vamos con la porra de la NBA. Hoy, por ejemplo, vamos a tener NBA. El MVP, vamos con la rueda.
Venga,
para rueda de tiro, para hacer la última jugada.
Para mí es LeBron.
¿LeBron, Pablo?
Antetokounmpo.
Tiro de casa y digo LeBron James.
LeBron James 2.
Yo me quedo con el mismo que Don Pablo, me quedo con Giannis.
Es que habláis de Giannis, pero yo pienso ni LeBron ni Giannis. Yo creo que va a ser... Tenemos que hablar de Kevin. Yo creo que va a ser Kevin Durant. Yo me la juego, ¿eh?
De hecho, me sorprende porque en prácticamente el supuesto favorito de este año es la ceja. Y ninguno de los que estamos aquí...
Como casi todos los años. O sea.
Vaya, siempre...
Yo creo que ninguno se va a llevar la porra, pero bueno, eso ya se verá a final de temporada. Es habitual que antes o después de la grabación de un programa, presentadores y técnicos charlen sobre lo que tienen que tratar en el programa e intercambien impresiones sobre cómo puede quedar mejor realizar ciertos efectos y si alguien ha cometido algún error gracioso durante la grabación. Los micros del programa Un Día en el Mundo grabaron uno de estos momentos en el que los presentadores Jorge Donascimento e Ismael Castellanos charlan al inicio del programa con los nuevos técnicos de Radio UMH, Luis Alfonso y Carlos González, entre risas y buen rollo.
Bueno, ¿eh? Esta ha sido la entradilla.
Claro, se atrapó la playa del Che.
Sí, sí, no, veo que estáis ahí a tope, estáis ahí dando al botoncito.
Yo me he dado cuenta de una cosa, cuando tocan un botón,
se corta el programa.
Un botón.
Sale, entra gente
para estar seguro, que sigue funcionando, saluda, ¿eh?
Todo controlado.
Está todo guay.
Estamos
en directo. Madre mía, sí, entonces. Y tanto. De hecho, son las 11 y 5. Bueno, a ver lo que íbamos. Hoy es un día en el mundo, otra vez.
Hostia, a mí que me pongan a este todo el día.
Los lunes.
Oye, te vamos a pedir, tío.
Oye, ¿tú? ¿Se puede solicitar? ¿Tenéis un catálogo?
Podemos
de
decir
técnicos?
Un catálogo de técnicos.
Pero tiene que ser los dos, porque yo creo que haces mucho equipo. ¿De qué tú miras los, ves?
Creo que han cogido aquí a los que menos saben.
Nosotros estamos descojonando, pero ellos más.
Estamos igual, entonces.
Sí, vamos todos a pelo, no te preocupes.
Luego preguntamos. A ver si
no preguntes, tío.
Déjalo. Tú vive con lo tuyo.
Tú cuando acabes, cerré la puerta y larga.
Exacto. De hecho, cerrarla bien y... Adiós, muy buena. Esto ha sido otro programa. No sé ni por dónde iba.
Hemos
empezado.
Uy,
¿no?
Mira, yo que pensaba que hoy no iba a dar para mucho.
Hoy no iba a dar para mucho, pero está dando...
Y está dando... Está joder, qué grandes sois, tío.
Lo mejor técnico del mundo, de hecho, me mola. Aquella camiseta, no sé de qué es, Bazba, pero la de Jurassic Park sí que la conozco.
¿Eh?
¿Aquella de qué es, Carlos? No tiene nada que... Es algo, ¿no?
De internet.
¿Internet? De una tienda.
Que son muy grandes. No tiene...
Ciertamente el ambiente que hay en Radio UMH es buenísimo y siempre hay buen rollo y lo pasamos muy muy bien. Y no lo digo porque me paguen, que también. Otra cosa fantástica de estar en la Radio UMH es que puedes acudir a congresos y conferencias interesantes, como la que dio el periodista Guillermo Altares con motivo de la celebración de la jornada de bienvenida del Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Para los que no le conozcáis, Altares es el actual coordinador del equipo de editorialistas de El País. Y su último libro, Una lección olvidada, Viajes por la historia de Europa, acaba de salir a la venta. Pues bien, la periodista Marina González, presentadora del programa Rec Radio, junto con Gabriel Ruiz y Sandra Montes, tuvo la oportunidad de charlar con Altares sobre la digitalización del diario El País. Les escuchamos.
Buenos días, Guillermo. Cuéntanos, un medio como El País ha tenido que enfrentarse, como tantos otros, a la transformación digital. ¿Pero esa edición digital, hoy por hoy, es viable?
No, es rentable en su conjunto. El País... Solo con la publicidad en internet no podría, no, ahora mismo yo creo que no daría. Crece muchísimo, pero las proyecciones dicen que la publicidad en internet nunca podrá reemplazar lo que se ingresó por la publicidad en papel. Entre otras cosas porque la publicidad en internet se comparte con Google y con Twitter y con Facebook, donde nosotros gente les proporcionamos los contenidos y ellos tienen la pasta. No, yo creo que, digamos... El futuro de cualquier gran periódico del mundo, como está ocurriendo en todos lados, pasa por algún tipo de forma de pago. No sé cómo o cuándo, podría decir que más pronto que tarde, pero realmente en eso España es una excepción. Yo creo que España es prácticamente el único país del mundo que ahora mismo tiene una prensa totalmente gratuita en internet.
Altares comparó a los medios de comunicación digitales españoles con los estadounidenses, franceses, británicos y alemanes para resaltar que en España somos la excepción, ya que en todos estos países, otros países, la mayoría de los medios son de pago. En este sentido, hizo un símil con las plataformas de series y películas como Netflix, HBO o Amazon, en las que pagamos para poder consumir el contenido que nos ofrecen. Personalmente, os recomiendo que, si tenéis un ratito, escuchéis este programa en nuestro blog radio.umh.es, ya que también entrevistaron a la periodista social Lorena Escandey sobre el primer Congreso Internacional de Violencia de Género de la UMH, sobre los errores que cometemos los medios de comunicación al hablar de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pues bien, pasamos a continuación al espacio radiofónico dedicado a la delegación de estudiantes de nuestra universidad, Delegación al Día. En el programa de esta semana, presentado por Miguel Moreno y Bárbara Espinosa, hicieron un especial sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, comúnmente conocido como Plan Bolonia, que recibe este nombre por ser la primera declaración que firmaron los ministros de Educación de diversos países de Europa en 1999. En un momento dado, Bárbara nos explica ¿qué son los famosos créditos ECTS?
Y una pregunta, la homologación va ligada al sistema de créditos común, ¿no?
Sí, así es. Bueno, lo que se dijo en esta declaración, todo va ligado con todo. Y bueno, sí, aquí se habla de los famosos créditos ECTS, que sus siglas son European Credit Transfer System.
Vamos, que es lo que tenemos que pagar los estudiantes por realizar nuestros estudios. Pero ¿se paga lo mismo en todos los países, verdad?
Sí, es lo que pagamos efectivamente aquí en España. No se pagan todos los países los créditos. Países como Grecia o Alemania o Polonia, si no me equivoco, la educación superior es gratuita.
Si estás pensando en hacer un Erasmus, presta atención, porque deberás realizar asignaturas que sumen el mismo número de créditos que cursarías si te quedases en la UMH. Y a veces esto es más complicado de lo que parece. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en Lo Mejor de la Semana. Volveremos el próximo viernes a la misma hora a partir de las 2:10 y el programa estará presentado por mi compañera Miriam González. Un saludo a todos y que paséis buen fin de semana. Okay.